La visita.
Este es el toque número 24.
Sí, lo tengo que decir. Sí, tenemos acá la lista.
De los 28 que componen esta segunda gira europea, no te va a gustar. En esta oportunidad, esta vez incluyó toques en Alemania, en Austria y en Suiza. Además de un toque que el productor de la banda, Nico Ferrenza, conocido ahí por la radio, me definía como experimental en Italia, concretamente en Imola, una especie de primer paso en un mercado que podría hacerse nuevo para los grupos uruguayos.
Sí.
Y bueno, una gira muy intensa, y se les notan las caras, bastante densa, porque estos primeros 24 toques se hicieron en apenas 26 días. No me animo a decir que está muy lejos de los 0 grados. El frío realmente es imponente. Mucho, mucho frío. Hasta ahora son las 2 de la mañana en Berlín. Mucho frío, pero mucho calor por acá también, ¿eh?
Aunque nos lleve el viento para ese mismo lugar, no quiero llegar. No quiero llegar solo.
Estamos viendo una experiencia que está buenísima. Nos estamos llevando muy bien, y bueno, descubriendo cosas juntos.
Para soñar las cosas que quiero soñar.
Yo recuerdo con mucho cariño aquellas en aquel estudio de la 96.3 cuando eran los comienzos, y estaba lejos esta idea de concretar, atravesar un muro de música en el mundo, ¿no?
Exactamente. Y cada vez que yo me lo pongo a pensar, me asombro más de lo que está sucediendo y de lo que de una manera uno está gestando y ayudando a gestar del lugar de uno, ¿no? Y bueno, esperemos que esto sea un camino, ¿no? Un camino para o sea, creo que tanto hemos hablado con la gente de la vela, con la gente de la Abuela Cuca, que son como menos de Uruguay que estamos. Incluso en todos los camerinos de varios países, ¿viste? No, hay anotaciones de ellos a nosotros, ¿viste? Cosas así, o sea, es como, hay una comunidad muy fuerte, bueno, esperemos que se tome otro camino para toda la música uruguaya. Es incomparable, la verdad que es incomparable porque se disfruta las dos cosas, tocar en el velódromo es divino. Nos encanta porque, bueno, es como que es algo que logramos con mucho tiempo de trabajo. Y tocar acá también está buenísimo porque es volver a hacer cosas que no hacemos hace mucho tiempo, como por ejemplo armar el escenario, cargar los equipos que hace millones de años que nos íbamos. Y bueno, la verdad que estamos acá en esto y tocando en lugares chicos. Y lo disfrutamos mucho, porque le veo la cara a la gente, también se disfruta. Bueno, venimos tocando todos los días, tuvimos 2 días libres nada más, pero muy contentos. La verdad que la respuesta del público ha sido muy buena. Queríamos darle un beso a toda mi gente querida, un beso grande y bueno, mando saludos desde acá a mi madre y a todo el mundo, a todos los que me quieren. Martín le está mandando un beso a Lucía, Mauricio también le manda un beso a su mujer.
Era como ver un álbum de fotos, ¿no? Un álbum de fotos de viaje. Eso. Estábamos escuchando recién la conversación que habíamos tenido hace un tiempo atrás con 2 de los integrantes de No Te Va a Gustar que estaban en ese momento en Alemania, específicamente el martes 14 de marzo. Ah, recién fuera de micrófono con Emiliano, que es el que nos visita hoy, nos hace el honor de estar acá. Estábamos tratando de recordar cuál había sido la fecha aproximada.
14 de marzo, y a través de esto André Gil era quien nos introducía en la... en touch de la gira, pero además hay un audio que tiene que ver cuando hicimos la pregunta, con la pregunta de cómo es un show en Alemania, cómo se manejan, por ejemplo, con el idioma,
sí.
Y Mateo decía esto.
Nuestro show es como un degradé hacia en intensidad. Y la primera parte del show, donde la mayoría de los temas para una escucha que no entiende la letra, es como un rock simple, cuadrado.
Claro.
de música, que, o sea, no pega tanto como el final, que pega mucho más porque rítmicamente es mucho más rico,
uh-huh.
y armónicamente, de una manera, complementando. Pero tal, es imposible tratar que la gente entienda, porque nosotros habíamos pensado la semana pasada en traer las letras traducidas y darlas, hacemos como un kiosco de merchandising,
sí.
darlas en ese lugar, pero no, la gente tampoco las agarra y es muy difícil. Entonces nosotros tratamos a veces de hablar, cosa que no hacemos en Montevideo, en Argentina, de hablar antes de los temas y explicar de qué habla el tono.
Uh-huh.
Un poco, viste, por ejemplo, cuando hacemos Nada para Ver, bueno, se llama para Montevideo, una ciudad que nos gusta mucho, donde vivimos, una ciudad.
¿En qué idioma lo hablan y te lo dicen, Mateo?
Y en español y en inglés, porque tenemos a Emiliano Cajas en español y a nuestro trompetista Martín Schultz, que bueno, que va, es nuestro translator y va traduciendo todo, y hacemos una especie como de parodia media Muriel a veces arriba del escenario jodiendo con la traducción.
Bueno, bienvenido, Emiliano.
Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros. Ahora sí, sin ese inmenso océano de por medio, así que ahora estamos acá.
Ahora estamos acá un par de metros.
Contame por qué decías fuera de micrófonos, no puedo creer todo lo que está pasando.
Y porque sigue sorprendiéndonos. Cuando creemos que bueno, que ya está, que logramos algo que,
uh-huh.
que bueno, que obviamente nos conforma y nos llena de orgullo, aparece otra cosa más grande. Es como que a veces hasta sin pensarlo, ¿no? Como en este caso, que vamos a hacer dos velódromos, o sea, íbamos a hacer uno y con miedito a ver si
sí, funciona, ¿no? Y la función, ¿no?
Claro, y de repente 15 días antes se agotaron las entradas del primer show y salió la idea de hacer dos. Yo voté en contra, pero perdí. Ahora, por suerte, perdí. Porque también el segundo show está casi lleno, así que no sé cómo va.
¿Siguen siendo un grupo democrático o hay un liderazgo natural tuyo, de Mateo?
No, cada vez más. O sea, cada vez más es democrático. En un principio, obviamente. Fue una cuestión de que los integrantes van llegando, ¿viste? O sea, no estamos todos desde el principio, entonces a veces es un poco el derecho de piso, pero también un poco de que se sientan cómodos de a poco. Obviamente que siempre al principio vale más la opinión de uno a veces que la opinión de otro, no quiere decir que no sea, en parte no sea democrático, pero ahora hemos llegado a un punto donde ya estamos todos muy bien integrados, y cada vez cada uno hace más cosas, está muy repartida en las tareas. Se fue dando solo.
¿No estudiaron, no hicieron un curso de gestión cultural, no, no, no. producción?
No.
¿Cómo fue eso, repartirse las tareas y que no se pisen?
Se fue dando solo, cada uno hace lo que quiere en este grupo, o sea, eso está buenísimo. Cada uno se encarga de lo que se quiere encargar. Y no nos reprimimos, o sea, no le decimos no, vos no servís para esto, no sé, no, cada uno se da cuenta para qué sirve y para qué no. Y bueno, ya te digo, como estamos, ya se formó como el grupo, digamos, después de tantos años tenemos un grupo fijo hace mucho tiempo. Los integrantes más nuevos van agarrando más confianza, estamos todos dedicados enteramente a esto. Eso también genera confianza en los que ya estábamos desde antes, ¿no? Para con los más nuevos, no sé si decir más nuevos porque ya hace mucho tiempo que están. Pero cuando vos ves que el otro está entregando todo igual que vos, como lo hiciste desde el principio, o sea que tiene las puertas abiertas para hacer lo que quiera. Por lo menos en nuestro grupo se da así y la vamos llevando bárbaro.
Y decime, si surgiera, por ejemplo, ¿no? Si surgiera un proyecto solista de alguno de ustedes,
ya me dijiste toda la
idea. Sí. Coexista con el del grupo, también se avendrían a eso, dirían, está, hacelo, no hay problema.
Ah, sin duda. Uh-huh. Sí, al contrario, o sea, cuando es algo que es crecimiento para cualquiera del grupo, o sea, es bienvenido y es respetado, y le vamos a dar para adelante, lo que sea.
Ahora, parecería, siguiendo la pregunta de Rivero, que el único que no puede hacer un proyecto solista sos vos.
¿Por qué? Porque vos tenés el sello de la banda. Es decir, vos sos la voz líder y... ¿Qué vas a cantar? ¿Qué cosa nueva vas a cantar? Un proyecto de milonga, aparece un milero con la milonga.
Puede ser, puede ser. Yo hay muchas canciones que no quedan en el grupo. Y Mateo también tiene un montón de canciones que no las grabamos ni las vamos a grabar quizás, pero, y son expresiones nuestras que el día de mañana nunca se sabe de grabar algo por grabarlo, ¿no? Porque la gente los conozca. O sea, no creo que no podría tener dos cosas a la vez, o sea, tocar en vivo, ¿viste? Soy bandero, ¿viste? A mí me gustan las bandas y los grupos. Me gusta así, ¿viste? Pero capaz que algún día grabar un disco, nomás por sacarme las ganas, puede ser.
¿Y la banda te gusta arriba y abajo del escenario también? ¿Te gusta que abajo sea como una especie de barra de amigos, más allá de la creciente profesionalización que ha tenido todo esto, no?
Sí, sí, eso es más que nada una familia.
No puede perderse eso.
No, sin duda.
Claro.
O sea, estamos en un momento que, aparte que está buenísimo a nivel profesional y a nivel humano, ¿no? Uh-huh. Entre nosotros estamos muy bien, por varias razones, ¿no? Porque nos está yendo bien, porque vivimos de lo que nos gusta, porque tenemos nuestra sala de ensayo donde nos podemos juntar, nos reunimos ahí todo el tiempo, hacemos asado, ensayamos, lo que sea, y nos estamos viendo muy seguido, y parece mentira, pero te vas a tu casa y ya te vas a extrañar, es como que estamos muy bien.
¿Cuántos están casados de la banda?
Casado ninguno, hay gente viviendo en pareja. Hay un par, creo, no sé, sí. Pero no, casado ninguno y con hijos tampoco, ¿sabes?
¿Y mujeres en la banda todavía no?
¿Eh?
¿Mujeres en la banda todavía no?
No, ya hubo en el primer disco, uh-huh. Pero no. No sé, por nada, porque no, ya está como conformado el grupo. No sé.
Todavía no me podés contestar esa pregunta, entonces, porque la idea era justamente saber cómo la vida familiar podía llegar a afectar, si había celos o ese tipo de cosas. Pero... hablando por... son conscientes, no sé si llegó bien el mensaje. El 22 de abril se presenta la banda en el aeródromo. Hubo un gran movimiento para poder juntar a No Te Va a Gustar con las giras que venía de Europa, que no sé qué, que era una sola presentación en el año. Bueno, el año pasado fueron más de unas cuantas fueron el año pasado. Y este año venía de una sola. Ya la agotaron y están a mitad de camino de agotar la otra, o a tres cuartas partes de camino. A tres cuartas partes del otro, como estamos hablando, ¿no?
Uh-huh.
Y eso significa mucha plata para la banda. Eso significa gardelear en su propia tierra.
Sí.
¿Qué es lo que están buscando en Europa?
Y en Europa,
viste, porque por lo general, perdóname que te redondeé la pregunta, pero sí. Por lo general la gente se va porque acá labura más o menos,
uh-huh.
O vas a mostrar el trabajo, picotear y venir, pero digo, la posta estaba acá.
Sí, igual es plata que no vemos, ¿no? O sea, es plata, los dos velódromos, o el velódromo en principio, es para financiar la grabación del cuarto disco. O sea, nosotros estamos metidos en eso, o sea, no es que la plata de las entradas, vamos, la repartimos, y no, o sea, tenemos una inversión que hacer, que es la del cuarto disco, por eso estamos acondicionando un lugar para poder hacerlo, el proyecto es ese, es seguir invirtiendo en lo que es el grupo. Y bueno, en Europa, es lo que más nos gusta es viajar y conocer, ¿no? Gracias a lo que nos gusta, que de otra manera no lo podíamos haber hecho. Porque no, ninguno de nosotros viene de familias adineradas ni nada por el estilo, así que si no fuera por el trabajo, y está buenísimo que sea por eso, ¿no? Que lo que nos gusta nos permita viajar, eso nos sentimos muy privilegiados en ese sentido.
Antes yo creo que la medida del éxito era, la medida física del éxito era llenar el teatro de verano, ¿no? Uh-huh. Ahora parece que se agrandó la cosa, es el velódromo. Ahora decime, ¿se agrandó para ustedes? Obviamente, pero ¿pensás que también se agrandó, digamos, la torta en general, sí, del rock, claro, uruguayo?
Sí, nosotros somos una partecita de todo eso, claro, y de todo ese esfuerzo.
Uh-huh.
O sea, son muchos años de pelearla a pulmón, y de verdad, ustedes saben que, uh-huh, que es así, que acá es así. Este, por suerte el apoyo del público hace que las cosas se puedan hacer, ¿no? O sea, porque bueno, puede hacer nada, es un público. Si el público está apoyando la música uruguaya, está apoyando el rock uruguayo, y eso hace que las producciones sean mejores, los shows, los discos, este, en general todo se haga mejor. Y también la cabeza de las bandas de apostar a eso, no quedarse en la chiquita y bueno, gastar poco para ganar más. No, el tema es invertir en que la gente se vaya con un buen disco a la casa, que se vaya con recordando un show, o sea, que no se lo olvide. Me parece que eso es lo más importante, y estamos todos pensando y vivimos la música de la misma manera.
¿Sabes qué? Yo lo pienso marketineramente, ¿no? ¿Dónde está? Más que marketineramente, a nivel de producción lo veo, ¿no? ¿Cuál es el éxito? Como dijo Rivero, además, pasamos del Teatro de Verano al velódromo. Pero fueron muchos años, ¿viste?, de transición. Muchos años de gente que se ha ido, muchos años de gente que ha formado bandas afuera. Y ustedes que arrancaron acá, están con el lomo arriba desde hace más de 10 años acá, ¿no? ¿Cuál es la medida? No te digo el secreto, sino... Porque el mercado tiene que aparecer a raíz de la difusión, por lo general, ¿viste? Si no sería todo un mercado under, ¿viste? Una cosa que está siguiendo una banda, que son amigos, que se empiezan a juntar. Así pasó de repente con La Vela, cuando se juntaban en el Tigre, ¿viste? Así son los comienzos. Pero ¿dónde está el tema? ¿Es una gran difusión? ¿A ustedes les parece que es una difusión importante a nivel nacional de la música del pop rock uruguayo?
Yo creo que sí, pero por algo. Es que nunca nadie nos dio bola. Por nosotros mismos no hubiera pasado nada. Si la gente no pide eso, no te van a pasar en ningún lado. O sea, de hecho hay radios que juraron que no iban a pasar música en español, y cuando tuvieron que pasar mayonesa y no sé qué, lo pasaron, y ahora que la gente quiere esto, pasan esto. O sea, no creo que haya partido de los medios y de la difusión, porque fue, para mí fue al revés. Fueron las bandas que se fueron ganando su espacio con esfuerzo, y porque también la gente necesitaba contenido, ¿viste? Yo creo que la crisis fue fundamental para eso, ¿viste? La gente buscaba no quedarse con el envase, porque ya estaba podrida de toda esa porquería, me parece, ¿no? Y el rock tiene un mensaje y tiene autenticidad, ¿viste? Vos hacés las cosas que te gustan, si no te gustan no lo hacés. Me parece que la gente se da cuenta de eso y se ve reflejada ahí.
Así que vos pensás que pasaron unos cuantos años muy difíciles, ¿no?, antes de llegar a esto, sobre todo en el momento del gran auge de esa otra música, ¿verdad?, que era muy utilitaria pero muy descartable al mismo tiempo. ¿Vos pensás de alguna manera que este nuevo auge del rock uruguayo, este tremendo reverdecimiento, también le hace justicia al aquel rock tan contestatario de la apertura democrática de los años 80 e incluso a los pioneros de los 70 o de los 60? ¿Pensás que es esto una línea que se continúa en el tiempo?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que empezó ahí. Y perseverancia, ¿viste?
Claro.
Vos ves a los Buitres, por ejemplo, que tienen toda esa cantidad de años encima haciendo lo que ellos creen que es correcto. Y nada más que eso, ¿viste? Y no pensando en nada, ni en venderle nada a nadie.
Auténtico.
Claro, yo creo que es un premio a todo eso, de muchas bandas, de muchos músicos que pelearon, y que algunos no lo llegaron a ver, y otros tenemos la suerte de que sí. Pero me parece que sí, que es una línea que continúa.
¿Cuáles eran tus santos de cabecera en la música, en el rock uruguayo?
¿Antes?
Sí, cuando tenías 15, ponele.
Sí, lo que pasa es que yo no vi, o sea, recién había llegado, me gustaba, o sea, yo vine en el 89, a los 13. Y sí, lo primero que conocí fue la Tabaré, el Cuarteto, Buitres, ahí ya era Buitres, y por ahí te quedabas. Había, o sea, la calidad de las grabaciones no era muy buena. Pero bueno, ya te digo, fue todo un proceso que se fue dando hasta ahora. para mejorar. Sí,
porque mejoró la parte técnica también. Sí. Junto con el mejoramiento profesional, viene el obvio mejoramiento de las grabaciones. Vos escuchás ahora los discos de rock uruguayo de los 80, por ejemplo, y son súper meritorios, pero sonaban medio para atrás, ¿no?
Sí, claro.
Así que bueno.
Sabés que se... me encantó cuando hablamos el 14 de marzo, me encantó cuando largaste... No, porque acá cargamos los equipos. Cualquiera piensa, además con una gira de 28 toques, ¿no? 28 toques entre Alemania, Holanda, si no me
equivoco. Alemania, Suiza, Austria, Italia.
Claro, por eso, 28 toques. Y la banda cargando los equipos. Y uno cualquiera puede pensar, bueno, esta gente se está comiendo los niños crudos, ¿no? O sea, no precisas tener cargar equipos. No, yo le debo, a eso le debo mi ciática.
Pero está bueno eso.
Porque... lo digo, me encantó, porque claro. Después me puso un cable a tierra como diciendo, sí, lo tiró de esta manera, está brava.
Perdóname, me hace acordar un poco aquello de los Rolling Stones, por ejemplo, de que aburridos de tocar tantas veces en esos estadios enormes, siempre se las ingenian en algunas giras para hacer alguna fecha en esos clubes pequeños.
Sí,
para tener a la gente ahí en un pub para poner 500 personas, 300 personas. No, a mí me encanta cuando dijiste eso de Alemania, igual que a Fernando, porque es volver a la vieja quimera de la banda de barrio cargando sus equipos, sí. Saliendo del garaje para un taxi flat, ¿verdad?
Sí, sí,
ese
sí,
tipo
sí.
De cosas está bárbaro, que todavía lo puedan vivir así.
Está igual, y aparte eso nos une más como grupo, ¿no? Porque ahí tenés que poner el lomo y somos todos iguales y vamos.
Y sí, vamos.
Terminás de tocar y no te vas a ir a dormir, tenés que ir y desarmar todo y cargar la camioneta y al otro día empezar de vuelta de mañana. Y te une, te va uniendo y vas recorriendo un camino juntos que bueno, que es esfuerzo, pero que después, cuando las cosas salen, disfrutás el doble, porque no te regaló nadie nada, eso está buenísimo.
¿Cómo pensaron el show de este 22? O sea, ¿cómo los shows para o sea, 22 y cuándo?
22 y 23.
22
y... Bueno, va a ser dos shows largos, que bueno, donde vamos a tocar... temas de los tres discos, temas que hace mucho que no hacemos, que la gente no ha visto desde hace mucho tiempo. Te vamos a hacer alguna rareza, vamos a hacer un par de temas que van a entrar supuestamente van a entrar en el cuarto disco, porque todavía no tenemos los temas elegidos, pero de esa cantidad tenemos como 30 canciones nuevas y vamos a elegir dos para tocar ahí en el oro, como para mostrar que algo hay.
Sí, claro.
Y bueno, nada, con una propuesta visual que va a ser más que interesante, que no lo puedo decir porque si no pierde la gracia. Pero que va a estar bueno, algo que no se ha hecho todavía acá, así que va a estar bueno.
¿Cuánto utilizan de sonido? Ok, contame, danos una idea, por ejemplo, de volumen, de cosas.
No sé, yo técnicamente, la verdad no sé, pero sí. Yo que es una torta. Es un montón de sonido y de
¿Quién
luces.
¿Quién hace sonido? ¿Tensidad?
El sonido lo hace Leo Ferici, que es nuestro sonidista y proveedor, sumado al equipo de Juan José Riestra. Así que va a ser un montón. Y bueno, creo que son todas las... Después luces, todas las robóticas que hay acá y todos los tachos que hay, todo lo que hay en Uruguay se va a usar todavía.
Y se va a filmar también.
Y sí, también. Sí, van a ver, el circuito cerrado. Y se va a filmar para después, no sé, hacer algo en la tele.
Yo te iba a preguntar sobre el DVD, sí. Sobre el primer DVD. Uh-huh. ¿Cómo va a ser el DVD? Fernando te preguntó cómo va a ser el show, yo te pregunto cómo va a ser el DVD.
No, pero no vamos a hacer otro DVD, ya con el que ya está, por ahora no nos queremos meter en este viaje porque es mucho tiempo de todo, de edición, de laburo, y bueno, acabamos de salir del primero y no esta vez no lo vamos a tener filmado para bueno el día de mañana, uno nunca sabe, pero para tenerlo nosotros.
Sí, ¿se puede saber cuánto sale un disco de producción, un disco de No te va a gustar?
Mucha plata.
¿Y cuántas horas son ellos?
Y en horas no sé, porque lo que pasa es que nosotros estamos invirtiendo, en vez de juntar plata para irnos a grabar a otro lado o para usarlo en los estudios, estamos acondicionando una casa que es nuestra sala de ensayo, que es nuestra oficina, nuestra
propiedad para otro.
Claro, vamos a grabar ahí, vamos a llevar equipación ahí, vamos a traer al productor de Argentina a vivir ahí, o sea,
sin Lucas.
Son todos no.
Disparate.
Sí. O sea, son gastos que le llamamos disco a todo, ¿viste?
Uh-huh.
O sea, desde no sé, comprar la heladera para la casa hasta el alquiler de la equipación, le llamamos presupuesto del disco. Entonces pero también no pagamos horas de estudio, solo la mezcla que nos vamos a iniciar como probable en Buenos Aires, pero no sé realmente. Pero
la mezcla, ¿quién va a viajar? No va a viajar con la banda, ¿no?
Y no sé, no está...
¿Aparte de sí?
No sé, sí, es probable que viajen algunos días para la parte de lo cuando se estén mezclando, buscando el sonido de caños, viajen los caños, quizás un par estén allá fijo, ¿no? Porque, pero después nosotros vamos a tratar de que vayan y vengan.
Qué laburo, ¿no? Impresionante, ¿no? ¿Por qué eligen al mismo productor?
¿Por qué? Porque el productor, me parece que, nos parece, que más allá de lo de la parte técnica y profesional, que tiene que funcionar toda otra parte que es humana y que es de comunicación y de relación. Nosotros logramos en el disco anterior conjugar las dos cosas. Que nos gustaba cómo laburaba él, y cómo nos relacionábamos con él, grabando y fuera del estudio, hablando, conversando de la vida. O sea, es un tipo muy abierto y que piensa, que ve la vida más o menos como la vemos nosotros. Entonces nos pareció que, bueno, si nos gustó tanto trabajar con él, ¿por qué empezar de cero con alguien? Probar si ya teníamos, o sea, algo que nos dio resultado. Pero eso no quiere decir que vayamos a repetir el disco, porque ni él ni nosotros queremos repetir, queremos hacer una cosa nueva. Entonces en eso ya coincidimos de vuelta. Entonces nos reunimos con él y bueno, nos parece que está bueno ahorrarse ese paso, el de ganarse la confianza de la banda, ¿viste?
Sonoras, ¿eh?
Ese lleva. Más cuando somos una banda de tantos músicos.
Tengo una pregunta básica sobre esto. Te decía por qué el mismo productor, que es Tito Fargo, ¿no?
Uh-huh.
Hay muchas veces personas que no llegan a comprender cabalmente la importancia de un productor.
Sí.
Contanos por qué es tan fundamental que el productor no sea un miembro de la banda, como suele ocurrir muchas veces, ¿verdad?
Y porque el productor, nosotros lo vemos como la cabeza fría que decide cosas que la banda no puede decidir. Hay veces que no son, las cosas no pueden ser democráticas. Vos no puedes decir, bueno, votemos, van dos estribillos o va uno, ¿viste? A veces, cuando no llegas a un acuerdo, el productor es el que lo ve de afuera, el que tiene menos carga emotiva sobre las canciones, y es la cabeza fría que decide, que te dice, que más o menos te rumbea, que dice, mira, a mí me parece mejor esto, que esto, se puede equivocar o no, ahí va en la confianza que vos le tengas. Pero a nosotros nos parece que es fundamental, más en una banda con muchos integrantes. Es el tipo que aparte de aportar ideas, el que toma la decisión final, digamos, cuando no llegamos a una decisión final. Es eso.
Sí, claro. Si es un material nuevo que vamos a escuchar de No Te Va a Gustar, ¿por dónde van a andar los ritmos además del rock?
Y además del rock, hay de todo. Hay temas de Mateo que me encantan, que está componiendo cada vez más lindo. Hay canciones más lentas, hay un poco de blues en un tema de él, o sea, quizás está más rockero que los discos anteriores, pero todavía falta bastante tiempo. O sea, pensamos entrar a grabar en julio.
Van a arreglar entre todos, digamos.
Claro, sí, pensamos grabar en julio, todavía queda tiempo para seguir componiendo y ver por dónde vamos a agarrar.
¿Cuántos discos vinieron de los primeros tres?
En Uruguay creo que como 12.000 cada uno.
Qué tortón, ¿eh?
Es un montón.
Es toda una cifra para lo que es el mercado este, es imponente.
Sí, es un montón. Y después de los DVD también, creo que 2.500, entre 2.500 y 3.000. Y después no, los números de Argentina no los tengo.
Emiliano, con toda esta bola de éxito impresionante que se ha armado,
sí.
¿Te da pereza el encontrar momentos para componer o igual encontrás el huequito en un sillón, en un cuarto, en un avión, donde sea?
Y yo lo encuentro en mi casa, en realidad, y estoy bastante en mi casa, salvo que nos vayamos O sea, salgo cuando nos vamos, después estoy bastante en mi casa y grabo cosas ahí en mi casa, y disfruto de estar en mi casa. Y esos son los momentos que bueno, agarro la guitarra y sale algo o no. Pero sí, por ahora, tengo tiempo.
¿Es cierto que dejaste de ser hincha de Peñarol?
Y sí, estoy en un dilema porque sí. Pero no por lo futbolístico, más que nada. O sea,
me tiene caliente
y me tiene caliente la violencia y todo eso. No puede ir al estadio.
¿De dónde viene todo eso? ¿Por qué se arman todos estos problemas?
Sí, no sé.
Está bravo, ¿no?
No sé. La verdad no tengo idea, pero me hice de Central Español. Hace dos días.
Sí,
una raya, ¿sí? No conozco ni los jugadores ni nada, pero me queda cerca.
Es rayado igual, está bien.
Voy a ir a ver a Central en ese momento.
Emiliano, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, mucha merda para los conciertos. Bueno, y ansiosos esperaremos el material por acá.
Perfecto. Bueno,
gracias por visitarnos.
Gracias.